Pasamos del silencio, del dilo con tu silencio de los años 80, al clamor.
Ese sueño de que algún día la plaza estuviera llena se cumplió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Y en ese clamor de manos blancas, de aquí tienes mi nuca, de vasco sí, eta no, fue algo épico, heroico e importantísimo para entender lo que vino después.
La mayoría de la sociedad vasca permaneció impasible, en silencio, mirando por otra parte.
En las ciudades vascas, en los pueblos vascos, se hablaba poco, se hablaba en silencio. No se hablaba de política, excepto entre amigos o con conocidos muy próximos.
Nadie se atrevía, por así decirlo, a levantar demasiado la voz, porque había que vivirlo aquí también.
Bien por miedo, bien por indiferencia, bien por interés, bien por lo que sea.
Había una situación política complicadísima, había mucha prevención, había mucha desorientación y la gente pues desarrollaba mecanismos de defensa y de adaptación.
En altavoz no quiero.
No, claro, que no es altavoz, solo lo digo yo, no se preocupe.
No.
Es mira, usted con su presencia aquí.
En privado te diría muchas cosas.
Sobre todo lo que yo echaba mucho en falta era el que nos sintiéramos todos libres y cada uno pudiera expresar lo que quería, ¿no?
Y había que protestar. Mucha gente lo hacía en silencio en sus casas, incluso a la hora de votar. Y otros, sin embargo, pues tenían ese miedo de expresarlo públicamente, ¿no?
En la fábrica, en la universidad, donde uno trabajaba, era donde se notaba más, porque estaban quienes querían imponer esa visión de una patria en la que solo hubiera vascos vascos, con 7 apellidos vascos, 8 apellidos vascos o asimilados, renunciando incluso al lugar donde nacieron ellos o sus padres, ¿no?
Había una grandísima justificación del terrorismo, especialmente de ETA y grupos afines, en la sociedad vasca.
Era una sociedad absolutamente atemorizada, amedrentada, y el miedo es un arma estupenda para tener callada a la gente. Aterrorizar a la sociedad es fantástico. Así está todo el mundo callado y tú puedes hacer lo que te dé la gana, entre comillas.
Hay una estadística que se ha hecho hace unos cuantos años que dice que el 70% de los ciudadanos vascos jamás se movilizó contra ETA.
Yo le veo bastante delicado, son temas muy, muy serios que, en fin, que no compartimos el 99% de las personas, pero vamos, que hay mucho respeto y bastante miedo metido.
En aquella época también había en la propia prensa, en los medios de comunicación, como una división, ¿no? Había quienes de alguna manera criticaban, denunciaban y otros que justificaban.
Llodio es un pueblo tamaño medio dentro de lo que puede ser el País Vasco. Era un pueblo marcado probablemente por una presencia importante de la izquierda abertzale y por lo tanto una presencia importante de los movimientos políticos que apoyaban o que legitimaban o que justificaban la violencia de ETA en este caso.
He tenido miedo porque tenía conciencia de que me podían matar. En un par de ocasiones acudí a la Ertzaintza que me leyeran los últimos detalles de la ficha que tenía en ETA. Tenía que superar la presión del día a día, pero me parecía que estaba mucho más cómodo diciendo lo que pensaba que callándomelo, ¿no?
Yo he tenido vecinos que se quejaban de que hubiera inhibidores, que yo tuviera inhibidores y que no podían abrir la puerta al garaje. Pero yo tengo un inhibidor porque si hay una bomba, nos libramos todos. Dice, bueno, si hay una bomba, será para ti. A mí, déjame que abra la puerta del garaje con mi mando, que me tienes ya hasta las narices.
No sería acertado afirmar que la sociedad vasca en aquel momento estaba reaccionando de una forma mayoritaria en la movilización contra la violencia. Probablemente si hubiera sido así, a lo mejor hubiéramos acortado un poquito más el tiempo que tuvimos de violencia.
Todas las mañanas te levantabas con un atentado, con un coche bomba, con un secuestro.
La explosión que se produjo al paso de una furgoneta de transporte de personal de Capitanía General partió en varios trozos el vehículo militar y sembró el pánico entre los vecinos y transeúntes de la zona. Los cadáveres de las víctimas han tenido que ser rescatados de entre los hierros retorcidos de la furgoneta en la que perdieron la vida.
¡Hijos de puta!
Era una vida como una chica joven que quería ser periodista. Tenía la aspiración, sobre todo, o el deseo de ser reportera de guerra y irme muy lejos, porque es verdad que la situación me cansaba un poco.
Cuando entrabas en la emisora, el hacer esa ronda de llamadas para saber si había pasado algo. Cuando pasaba, que por desgracia era muy frecuente, pues salir pitando y cumplir con lo que la información te exigía.
En 1980 asesinan al jefe de mi padre, Juan Manuel García Cordero, y ya toda la perspectiva de mi vida, de mis circunstancias, empieza a cambiar. Mi padre era una persona que vivía con dos escoltas en su cotidianidad por representar, ¿no?, a los intereses de una empresa española en el País Vasco.
Ese jo, otro día, Dios mío, y venga, y sabías cuando entrabas a trabajar, nunca cuando salías.
Yo estaba en casa con mi madre, pues haciendo la comida, esperando, y de repente sonó el teléfono y cogí yo, podía haber respondido mi madre, y una voz con la que estaba soñando mucho tiempo, me dijo: baja deprisa, que a tu padre le ha pasado algo. Yo supe inmediatamente que mi padre había sufrido un atentado. La siguiente escena es llegar al sitio donde había sido el atentado, ver un charco de sangre, gente mirando, parada, y yo me recuerdo gritando: ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre?
Acaban de pasarnos un despacho que habla de un atentado en San Sebastián con dos heridos, al menos uno de ellos se encuentra grave. Se trata del delegado de la compañía telefónica en Guipúzcoa, don Enrique Cuesta Jiménez.
El tener que ver una persona, pues como nos ha tocado muchas veces, tirada en el suelo, cubierta con una manta o con un chorro de sangre y cosas por el estilo, eran cosas que te las guardabas para ti. Y cuando llegabas a casa, pues generalmente salían, pero tú al día siguiente tenías que estar otra vez en marcha, porque al día siguiente estaban las reacciones, el funeral, el entierro y de nuevo volver a empezar porque había habido otro atentado.
El funeral fue mucha gente, muchos telegramas, pero luego llega un momento en el que, ante semejante shock, ¿cómo podían decir que habían asesinado a mi padre por el bien del País Vasco cuando mi padre se sentía vasco? Había llegado de Logroño con 20 años, mi madre era vasca, yo era vasca. Yo decía: es que me están diciendo que han matado a mi familiar por liberarme de algo. Mi vida cambió absolutamente porque tuve que asumir la responsabilidad de sacar adelante a mi familia. Mi hermana tenía 14 años. Mi madre cayó en una depresión de la que yo creo que jamás se recuperó del todo. Y yo era la fuerte en ese momento. Y entonces dejé mis estudios de periodismo, decidí volver a casa. Y mi objetivo fundamental era encontrar cierta paz y cierta estabilidad en el seno de mi familia. No podemos obviar que en esos tiempos las víctimas éramos apestadas. Se nos culpabilizaba de lo que nos habían provocado los terroristas.
Había cosas injustificables, como que ante una persona que había fallecido pues se impidiese celebrar un funeral en determinados templos, aduciendo que no pertenecía a esta parroquia, no sé qué, no sé cuántos, y sin embargo no hubiese problemas para cualquier otra celebración de otro signo, ¿no?
Los funerales de mi padre durante 10 años se realizaron en una capilla clandestina de la parroquia de Santa María en San Sebastián, porque el cura, al que recuerdo con muchísimo cariño, se arriesgaba a hacer un funeral muy íntimo en el que se nombraba a mi padre y sencillamente se decía la verdad. Quiero destacar pues el daño moral que causó el obispo Setién cuando no encontramos la más mínima compasión, ¿no?
De ese reconocimiento de los derechos de las personas, sean las víctimas del terrorismo, sean los presos también. ¿Por qué? Pues porque eso propiamente no es materia de negociación.
Yo creo que formaba parte de esa equidistancia que intentó mantener esa parte de la Iglesia.
El hecho de que en este momento el País Vasco sea una de las comunidades autónomas donde menos creyentes y practicantes hay, se debe a que durante esos años no se cultivó la fe, sino que se practicó la política desde muchas iglesias.
Yo no sabía muy bien qué había que hacer, pero sabía que había que hacer algo. Yo sentía una necesidad de acercarme a otras víctimas, sentía la necesidad de conocer otras historias. Yo sentía que una frustración por la inhumanidad que suponía todo aquello, ¿no? Desde el punto de vista de la víctima y del dolor y de la injusticia que se producía. Y por eso decidí hacer algo, dar un paso.
Ese momento en el que ella pasa de sufrir la pérdida de su padre, con los sentimientos, con la reacción que tienes que experimentar ante ese acontecimiento, y que eso lo canalizas hacia una expresión pacífica de rechazo y tal, eso es...
Yo tenía 24 años. Pues yo decido ir a unas jornadas del IPI, del Instituto de Prensa Internacional en San Sebastián, en abril de 1986. Y entonces yo, pues cuando terminan las jornadas, levanto la mano y digo que yo soy víctima del terrorismo, que yo quiero unir a las víctimas de todo terrorismo, que la sociedad tiene que movilizarse.
Que de repente un día Cristina Cuesta, en un acto, dijo: ¿y de las víctimas quién se acuerda? Y de repente la gente empezó a levantar los ojos y decir: pues es verdad, ¿quién se acuerda de los familiares de las víctimas?
Queremos encontrar algún punto de humanización entre las personas que viven en Euskal Herria. El que arrinconemos un poco el odio y la intolerancia, independientemente de lo que hayamos pasado en nuestra historia personal, y sepamos mirar hacia el mañana constructivamente y positivamente. Y tengo la suerte también de que hay unos 20 locos maravillosos que se unen a esta causa, a esta mini causa en ese momento, y en mayo de 1986 creamos la Asociación por la Paz de Euskal Herria, que es la primera asociación en contra de todo terrorismo liderada por víctimas que se forma en el País Vasco.
Los comandos autónomos de ETA asesinan en San Sebastián al delegado de Telefónica, Enrique Cuesta. 4 años después, su hija Cristina promovía la Asociación por la Paz de Euskal Herria. Intentaba unir a los directa o indirectamente afectados por cualquier tipo de violencia en Euskadi con un objetivo común: la pacificación.
Yo conozco a Cristina Cuesta y sé que la hija de un asesinado por ETA ha puesto en marcha, junto con otras víctimas también y con otras personas, ha puesto en marcha un movimiento de estas características. Es un movimiento que tiene como expresión el silencio para protestar por la violencia, marcado carácter pacifista, no violento, porque hasta se planteaban la protesta cuando era, por ejemplo, un miembro de ETA quien moría a consecuencia de su propia actuación, cuando le explotaba una bomba, por ejemplo, que se dieron algunos casos, ¿no?
En 1986, pequeños grupos comenzaban a manifestar públicamente y en silencio su repulsa a la violencia, ante cierto asombro y escepticismo de la sociedad vasca. Hoy la asociación cuenta solo con algo más de 100 miembros, pero sus actividades ya no provocan sorpresa a una sociedad que ha asumido el rechazo de la violencia.
Nosotros no queríamos ser acción de un día. Nosotros, fuéramos 5, fuéramos 100, fuéramos 2000, lloviera o nevara, íbamos a estar en la plaza de Guipúzcoa con una pancartita muy sencilla, pero muy, muy entrañable, que ponía: dilo con tu silencio, aquí estamos.
Éramos poquísimos, o sea, verdaderamente es que dábamos mucha pena, porque era nada, 15 personas sujetando una pancarta.
Al principio éramos 20, pues dependía un poco del atentado, pero siempre. Además, para nosotros era muy importante la constancia. Y las autoridades, el alcalde, las primeras concentraciones, pues yo creo que nos trataban como, bueno, pues de: están un poco locos estos ciudadanos, no van a aguantar mucho con lo complicado que es todo y todo lo que está pasando, pues esto no va a tener mucha repercusión. Tendría que pasar mucho tiempo hasta que nos tomaran en cuenta.
¿Será posible vislumbrar nuevos derroteros por los que la sociedad avanzará? Apostamos por un proyecto de paz integrador.
Algo pasó en los años 80, porque paralelamente a mi iniciativa en Vizcaya había grupos que se manifestaban también después de una muerte violenta, de un asesinato.
A lo largo de la mañana se han realizado en Bilbao concentraciones silenciosas en protesta por este nuevo atentado, convocadas por la coordinadora Gesto por la Paz y la Asociación por la Paz de Euskal Herria. Para esta tarde están previstas más de 40 concentraciones similares a esta en distintas localidades del País Vasco.
Yo es en el año 1988, cuando me incorporo a Gesto por la Paz. Yo trabajaba y colaboraba con el movimiento de objeción de conciencia, con el movimiento antimilitarista en general. Y de alguna forma, para mí, el paso hacia la militancia en este otro tipo de pacifismo vino desde la concepción de que era la otra cara de la misma moneda, de entre no apoyar la violencia y enfrentarse a la violencia, criticar la violencia y exigir que la violencia cesara, había una diferencia. Nosotros éramos una pequeña minoría también, los que nos movilizábamos.
Se han concentrado hace algo más de una hora en una plaza céntrica de la capital vizcaína para mostrar su rechazo a la violencia. Los concentrados han permanecido en silencio y portaban una pancarta en la que figuraba el lema ¿por qué no la paz?
De la misma manera que Gandhi peleó por la independencia de la India, lo hizo a través de métodos no violentos, de alguna forma veníamos a decir quien quiera defender cualquier idea política, también la independencia en Euskadi, tiene un camino que es este y no puede ser el otro, el de la violación de derechos humanos que suponía el asesinato, la extorsión, etc.
Era un planteamiento básicamente ético, fundamental, indispensable, en esos tiempos, ¿no? Nuestra primera reivindicación era el derecho a la vida, el derecho al respeto de la dignidad humana.
Un objetivo principal es la reconciliación. ¿Cómo entendemos la reconciliación? Para nosotros es una gran palabra que hay que encarnar y vivirla desde dentro.
Todo el mundo sabía que las concentraciones silenciosas se convocaban a una hora determinada. Los responsables del grupo tenían la pancarta en la mano, la extendían, hacían ese gesto sencillo de extender la pancarta y la gente se colocaba detrás. Detrás o en círculo, en función de las costumbres que podían tener en cada grupo. Se guardaban los 15 minutos de silencio y se plegaba la pancarta. Y hasta la gente se dispersaba. No había más. Ese era el gesto, que es como fue conocida esta concentración silenciosa. Tenía esa sencillez, esa humildad. Bueno, la primera, creo recordar que no llegamos a la decena de personas. Tenía la dificultad de ser la primera vez que nos exponíamos en público ante nuestros convecinos, ante nuestros conocidos, en el centro del pueblo, con una pancarta que protestaba por el asesinato cometido la víspera y contra una organización que era la que había cometido el asesinato, que contra la que muy poca gente alzaba la voz.
Yo creo que está muy bien lo de poner la otra mejilla, además yo soy creyente, practicante, pero creo que a veces hay que poner la otra mejilla también diciendo hasta aquí hemos llegado y ya no más. Entonces, creo que Gesto por la Paz, que como digo, me parece que hicieron una labor estupenda y fantástica, se quedaban un poco en lo testimonial, porque solo por estar las cosas no van a cambiar. Hay que estar y hay que actuar. Y yo soy más de estar y actuar.
El silencio me ha parecido que es la mejor herramienta para expresar la repulsa. Nosotros siempre sosteníamos que el silencio era lo que aglutinaba, lo que permitía que se reconocieran todas las personas que compartían el rechazo a la violencia, la defensa del diálogo y los derechos humanos.
La década de los 90 hay muchos cambios, el movimiento pacifista va creciendo, el hartazgo social contra el terrorismo también. Hay acontecimientos muy dramáticos que movilizan a la sociedad y quiero recordar que por parte del mundo de ETA se plasma lo que ellos llamaron la socialización del sufrimiento.
Forma parte de nuestra profesión, ¿no? Hay otros compañeros que están en Yugoslavia y están en otros sitios del mundo. Esto forma parte de nuestra profesión. Amenazados hemos estado siempre.
Algunos se tuvieron que marchar, algunos les destinaron a otras corresponsalías y tal, al amparo de, no, te vamos a cambiar de destino, y todos sabíamos que se marchaban porque detrás había una amenaza y la empresa había tomado la decisión de sacarlo de aquí.
Nos insultaban, no nos sentíamos muy queridos por determinados sectores, pero plantábamos caras, no pasábamos miedo. Mucha gente del partido a lo mejor llevaba pistola como medida de autoprotección, pero no teníamos la sensación de ser diana directa de la banda terrorista. O sea, no pensábamos que nos iban a matar.
sí me pasó una vez aparcar el coche, una cosa tan sencilla, en el garaje de casa, y no me atrevía a cruzar la puerta que daba al descansillo, a la puerta del ascensor. Me quedé bloqueado. Entonces, en aquel momento dije, esto no, o sea, no puede ser así. O sea, reacciona y no tengas ese miedo, ¿no? Sería horrible vivir con ese miedo.
Yo entiendo perfectamente a la gente que salió en ese momento. Yo más tarde, en el año 2000, salí por amenazas, pero en ese momento no nos lo planteamos.
Esta noche se celebra en el Polideportivo de Anoeta, en San Sebastián, un recital de música bajo el lema Contra el Miedo. En él, cantautores como Joaquín Sabina, Aute o La Bordeta han querido mostrar su solidaridad al cantante Imanol, amenazado de muerte por la organización terrorista ETA.
Intelectuales, artistas, políticos, 150 folios contenían las firmas de apoyo, de solidaridad con el cantante amenazado.
¿Cómo podíamos vivir con ese estrés, con ese pensar a quién van a matar hoy? Porque además no te podías olvidar, porque a todo esto nos pusieron escolta. Entonces ya vivías con dos personas absolutamente ajenas a tu vida, a las que no conocías de nada, pero con las que convivías mucho más que con tu familia.
La verdad es que había momentos que eran una locura. Si salíamos después de una reunión a tomar un café, podíamos estar pues 10 concejales en una cafetería y 20 escoltas en el exterior. Aquello parecía un ejército, era una cosa totalmente desproporcionada.
En Euskadi estamos todos amenazados, estamos mucha gente amenazada, y desde este punto de vista la libertad de expresión, la libertad de ser de un partido político, es algo que todavía hay que pelear y que hay que luchar por ello.
Yo siempre pensé que el que a mí me pasara algo, bueno, vamos a decir que lo tenía asumido, pero que le pudiera pasar a mis hijas, como ya pasó en otras ocasiones, pues me producía una angustia importante, sí.
ETA era la vanguardia del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, es decir, la vanguardia del pueblo vasco. Y eso se expresa en el espacio urbano, en la calle.
Son una tribu con identidad exclusiva en el País Vasco. Tienen entre 15 y 29 años.
De incidentes callejeros, zonas en las que era peligroso acudir, autobuses quemados, ataques a vehículos franceses. Evidentemente era un ambiente muy enrarecido.
Son los hijos malos de una sociedad que, como elemento específico, ha producido un llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco con objetivos concretos alcanzables por medio de la violencia.
Este tipo de violencia que hemos visto en las imágenes es una violencia organizada y es una violencia que tiene una finalidad clara, que es la de quebrar o al menos poner en cuestión normas elementales de convivencia.
Nosotros durante muchísimos años, los que hubo secuestros a mediados de los 90, estuvimos en las calles reivindicando que había personas secuestradas. Y entonces esto fue una provocación para el mundo de la violencia y entonces pasaron al ataque social. El ataque social que se produjo pues porque nos tiraban piedras, nos tiraban huevos, nos insultaban. Fue una etapa durísima, durísima, que se determina en las contraconcentraciones.
¡Policía asesina! ¡Policía asesina!
Que yo era un mundo absolutamente surrealista, gente que estaba protestando porque una persona estaba secuestrada y otra persona que gritaba a los que protestaban y recordaban la situación de los presos y demás.
La edad que tiene tener que decirnos,
tengo un nieto en la cárcel, que es lo mejor de mi casa.
No, tú,
porque es un criminal. ¿Eh? Y vosotros,
¿y yo dónde crees que soy rica? Nacida en la calle Garibay. Mira, no te joroba esta bola. Y no se me olvida tu cara, ¿eh? No se me olvida, guapa.
Quieren violencia, tienen violencia.
Cabrona.
Si no estuviesen como estuviesen armados, ya verás, cómo iban a salir todos.
Eso es mentira. Nos jode eso, que ahí está la
juventud. No me voy a confundir con la melliza, ¿eh? Ya sé quién eres tú.
Se produjo sobre todo en la época en la que ETA encadenó tres secuestros a mediados de los años 90.
La
La de esta mañana, junto a la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián, ha sido una más de las muchas iniciativas de solidaridad y apoyo con los secuestrados por ETA y con sus familias. Con carteles de basta ya y contando al unísono desde 1 hasta 500, varios cientos de personas han querido recordar que dos ciudadanos de este país están privados de libertad.
Hay una concatenación de secuestros y la campaña del Lazo Azul promovida por Gesto por la Paz que pone en evidencia la necesidad de la derrota de un terrorismo que está asfixiando a gran parte de la sociedad.
El Lazo Azul ha sido el símbolo utilizado para exigir el fin del secuestro y expresar los deseos de paz del pueblo vasco. No solo las instituciones, también los ciudadanos de a pie lo han exhibido, a pesar de los ataques personales de los partidarios de la violencia. Incluso traspasó los límites de Euskadi para simbolizar el apoyo mayoritario de la sociedad española a la lucha de los vascos contra el terrorismo.
A una persona en concreto de Gesto de la organización se le ocurrió la idea de utilizar la similitud del lazo con una A que simbolizaba el askatu, que es libre en euskera, que pintó Agustín Ibarrola en los carteles, contribuyendo de esa manera, sumándose a la propia campaña.
Nunca, como en esta ocasión, he sentido la sensación de que al pintar se hace un ejercicio supremo de libertad.
Por parte del mundo de ETA, de la propia ETA, de esa incapacidad de controlar a la sociedad.
El lazo se podía ver en las solapas, en pancartas, colgando de edificios o sobre la arena de las playas. Volvió a ser el símbolo de protesta de la sociedad española.
Las concentraciones fueron a más, ¿no? Cuando empezaron secuestros en los que ciudadanos vascos tipo Aldaya o Iglesias fueron secuestrados y eran sus propios compañeros, comité de empresa, los que convocaban las concentraciones, aquello, comillas, se popularizó un poco más, ¿no? ¿Qué conseguían? Yo creo que era una visibilización absoluta, ¿no? Yo creo que el Lazo Azul, desde el punto de vista simbólico, fue un éxito, pero también fue un revulsivo para la otra parte. Llevar el lazo azul se convirtió de repente en un... con un par. O sea, hay que ir por la calle con un lazo azul a sabiendas de lo que aquello significaba, ¿no?
La mayoría de las personas que han participado en todas las movilizaciones originadas por el movimiento pacifista Gesto por la Paz han asegurado en alguna ocasión a los medios de comunicación que han sido objeto de chantajes y amenazas por todo el País Vasco.
Fue un paso más en la exhibición de valentía o de audacia por parte de una parte de la ciudadanía en Euskadi en aquel momento.
Muy contento, en casa muy bien.
Supongo que a la tarde nos explicarás un poco más de todos estos días, ¿no?
Todo lo que haga falta.
Muy bien.
Os debo muchas cosas.
¿Has hablado con tus compañeros, con la familia?
Todavía mucho de familia, todavía tengo el corazón pegándole fuerte.
El secuestro de Julio Iglesias había sido, en los meses anteriores al otorgamiento del Premio Príncipe de Asturias,
el reconocimiento del Premio Príncipe de Asturias fue un reconocimiento importante a una trayectoria de resistencia, de defensa de unos valores, unos principios fundamentales, y a una semilla, ¿no?, que fue cuajando con el tiempo y que demostró que no todos los vascos o callábamos o éramos cómplices.
Un espaldarazo, ¿no?, a lo que venían realizando. Fue una labor que no era fácil. En aquel momento era enfrentarse a todo un mundo que tenía su peso en la sociedad.
Por primera vez trascendió la imagen, la idea, el mensaje en el resto de España de que existía en el seno de la sociedad vasca una parte al menos de ella que reaccionaba contra la violencia. Y yo creo que eso fue lo que sintetizó, lo que simbolizó la entrega del premio, que al mismo tiempo constituyó un impulso muy fuerte, muy intenso de nuestra proyección en el resto de España con todo lo que eso conllevó. Fue un momento emocionante la entrega del premio. Había partes del discurso que eran valientes, donde se apelaba a que se crearan cauces de expresión democrática para todas las opciones políticas.
Una paz y una convivencia para siempre deben basarse en los derechos humanos, los principios democráticos y la tolerancia de opciones plurales. Una paz para siempre, sustentada en estos pilares, implica una opción seria por la reconciliación.
A partir, yo creo, del asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995, el movimiento pacifista evoluciona hacia un movimiento por la libertad.
¿Dónde están los derechos humanos? Me parece a mí. Ya es que hay que hablar algo, vamos. Estamos muy callados aquí.
Gregorio, que era un personaje extraordinario en todos los aspectos, era una amenaza clara, porque era alguien que alzaba la voz, que tenía un mensaje claro, diáfano.
Pero esto no se acaba en dos días ni en seis meses. Esto va a durar todavía, desgraciadamente, muchos años. Y todavía hay gente en Jarrá y en HB que está dispuesta a dar el salto. Y además del entorno de personas que son presos de ETA, lógicamente son presos porque son criminales, de ese entorno es el del que más fácilmente se capta nueva gente para seguir alimentando esa barbarie asesina de ETA.
Yo siempre le decía, no te voy a votar en la vida. Pero me decía, no, no me votes, no hace falta. Pero te ganaba por la cercanía. Es que te ganaba. O sea, daba igual.
Cuando matan a Gregorio Ordóñez en San Sebastián, no solamente arrebatan la vida de un ser humano, que esto es fundamental, sino también de un representante político. Arrebatan la posibilidad de que esa persona pudiera ser votada en las próximas elecciones.
Es decir, cuando a Gregorio le insultaban por la calle, él nunca se quedaba callado.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. ¿Eh? Una degradación más tuya, ¿eh?, y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos, estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Están rabiosos los seguidores de ETA, han perdido el norte y si alguna vez lo han tenido, claro. Y lo que está claro es que aquí los únicos que sobran son ellos, no nosotros. El ciudadano de a pie, el ciudadano honrado es el que se va a quedar y el que sobra y el que vamos a sacarle la patada si hace falta van a ser a ellos.
Esa misma mañana habíamos estado con él en una rueda de prensa en el ayuntamiento. Yo cubría la información municipal, además de la información política y pues prácticamente vivíamos a diario con él.
Era un hombre que tenía una capacidad de trabajo impresionante y que representaba a muchos ciudadanos que no se atrevían a decir lo que Gregorio decía.
Y con vuestra ayuda y la de miles y miles de donostiarras vamos a conseguir lo que ya exigimos, es que la basura empiece a funcionar por donde tiene que funcionar, por las cloacas.
Y esa mañana habíamos tenido una rueda de prensa. Cuando posteriormente llego a la emisora, empiezo a sacar los cortes de voz para los programas. Viene una persona y me dice, han asesinado a Gregorio.
El encontrarnos comiendo en la cepa un día a las 3 de la tarde no era nada normal, porque íbamos, picábamos un poco y volvíamos al ayuntamiento. Entró un terrorista y le desterrajó un tiro en la nuca, porque es que ni siquiera nos sentábamos mirando a la puerta. Salí corriendo detrás. Pero salí corriendo detrás. No por nada, sino porque me pareció en esos nanosegundos tan indignante que alguien se atreva a disponer de la vida de otro, que dije yo a este le tengo que agarrar por la solapa y decirle, pues tú quién te has creído que eres.
Yo me quedé congelado, porque había estado con él a la mañana. Digo, ¿cómo que han asesinado a Gregorio?
De la vida de los demás dispone Dios y punto. O sea, tú no puedes matar a nadie, esto no se hace. Entonces sí salí corriendo detrás porque fue un instinto, o sea, tampoco lo pensé, ¿eh? Y la cepa tiene un pequeño escalón y al llegar a ese escalón él se cayó, porque como no, estaba lloviendo en San Sebastián, había sirimiri. Y entonces cuando él se cayó al suelo yo reaccioné y pensé, bueno, tampoco, ¿a dónde voy? Porque claro, si mata a uno, a mí también me puede matar.
Y lo vivimos intensamente por eso, porque luego hubo que cubrir pues, la llegada del féretro al ayuntamiento. La capilla ardiente en el salón de plenos del ayuntamiento, la salida del féretro al cementerio, los funerales. O sea, fueron días absolutamente intensos.
decidimos salir a las calles a manifestar nuestra repulsa por el atentado, por supuesto, pero también, y es algo que desde hoy tiene mucho significado, vamos a la sede de Herri Batasuna a exigirles responsabilidades políticas, porque el mundo de Batasuna está dando cobertura social, política, a el terrorismo.
Hay que luchar porque desaparezca toda esos sinvergüenzas.
Y es la primera vez que con carteles muy naif de basta ya, nos posicionamos delante de la sede de Herri Batasuna en San Sebastián a pedirles explicaciones.
El efecto que ese asesinato, que tuvo tantísima proyección pública y que generó tanta conmoción en el País Vasco por quién era la propia figura, ¿no? Por quién era Gregorio Ordóñez.
Hola, oye, perdona. Nos dices ¿por qué motivo has dejado el ramo de flores y a quién representas?
Pues mira, yo soy un fontanero y me parece una vergüenza, sin más.
Fue unos días antes de la manifestación que nosotros organizábamos todos los años en torno al 30 de enero, fecha del aniversario de la muerte de Gandhi.
Centenares de personas se han manifestado en silencio respondiendo a la llamada hecha por la coordinadora del Gesto por la Paz, que aglutina a varios movimientos pacifistas.
Fue una manifestación que desbordó todos los límites, donde realmente la gente se volcó.
Yo creo que este tipo de manifestaciones pues son una muestra de que sí existe una voluntad en Euskadi para que consigamos la paz.
Yo viví las prisiones nazis, vi a un preso recién salido de Mauthausen o alguna cosa así. Aquello era absolutamente doloroso e insoportable ver a una persona maltratada de esa forma, ¿no? Me pareció horrible e indignante y, en fin, un ejemplo de la barbaridad de ETA, ¿no? De las barbaridades que cometía contra las personas.
Permanecido secuestrado 532 días José Antonio Ortega Lara. Como ven, se trata de una lonja abandonada, aparentemente, una lonja situada junto al río Deva, en Mondragón, un lugar muy húmedo. En la tercera planta, en el tercer subsótano de ese edificio, ha sido localizado el zulo.
Yo recuerdo el secuestro de Ortega Lara pues con mucha claridad, ¿no? Porque nosotros los fines de semana, incluso me acuerdo que en Navidades fuimos a acompañar a los funcionarios de prisiones, porque fue un calvario que afortunadamente se resolvió bien por la fortaleza también y la humanidad y la grandeza de Ortega Lara.
Ese es el momento en el que sale del vehículo acompañado de su esposa, Domitila Díez. Ortega Lara viste una sudadera roja, como comprueban, lleva barba abundante y en su rostro quedan huellas del sufrimiento vivido durante su cautiverio, 532 días.
Hay una diferencia de 15 días desde que la Guardia Civil libera a Ortega Lara y el secuestro de Miguel Ángel Blanco.
Miguel Ángel entra en lo que era mi segunda legislatura, siendo para él pues novedad la acción política, porque anteriormente no había estado, y por lo tanto pues llegaba como un chico joven, como un chaval con mucha ilusión de colaborar en la mejora de su pueblo.
Ermua tiene una población de 18.000 habitantes. La mayoría proceden de la gran inmigración industrial de los años 60.
Nos conocíamos todos, dónde habíamos nacido, de qué familia teníamos, el tipo de profesión, muchos aspectos personales absolutamente de cada uno de los que participábamos de la vida social y política. Conocía perfectamente al padre y a la madre de Miguel Ángel y a su entorno familiar, sí, porque Ermua no deja de ser un municipio más bien pequeño. Trabajé en la caja y conocía a muchísima gente, claro. Me llamaron primero un concejal desde la policía municipal diciendo que había guardias civiles y gente preguntando por Miguel Ángel, que no aparecía y que no aparecía a eso de las 6 de la tarde. Un momentito después me llamó el delegado del gobierno para decirme que creía que se había secuestrado a Miguel Ángel, ETA, y que, en fin, que la cosa estaba muy complicada, ¿no? Porque ya unos minutos después también nos contaron que estaban pidiendo pues el acercamiento de todos los presos, en fin.
A las 3:20 se tiene constancia que sale del domicilio familiar para coger un tren de cercanías que le llevaría a Eibar. No llega a la empresa donde trabaja y puede, de alguna manera, confirmarse la desaparición de Miguel Ángel Blanco.
Yo, de hecho, me entero del secuestro, de que ETA había secuestrado a Miguel Ángel Blanco, a un concejal de Ermua, de boca del propio ministro de Interior, entonces de Jaime Mayor Oreja, porque nosotros teníamos una reunión. Gesto había concertado una reunión con el ministro de Interior para hablar de política penitenciaria y dedicamos el rato que estuvimos a esbozar lo que debía y tenía que ser la reacción y la respuesta social ante el reto que suponía el envite de ETA, la amenaza de ETA.
Llegamos y estuvimos allí pues prácticamente 48 horas, viendo cómo llegaba el padre, el hombre asediado por un montón de periodistas, no sabía nada, cómo se entera, las primeras reacciones del pueblo. Todas las peticiones para que no se llevase a efecto la amenaza que había puesto sobre la mesa ETA, las manifestaciones que hubo en Bilbao. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Libertad! Que abra un poco los ojos y que vea lo que es el pueblo vasco, que no es lo que quieren ellos, que es lo que quiere toda esta gente. Y que ya vale de torturas, joder.
Tenía que haber necesariamente una muestra, una gran demostración popular en el País Vasco que dejara bien claro a ETA que no estábamos dispuestos a aceptar ese chantaje y que exigíamos esa libertad.
Quisiera que fuese la última vez que tuviésemos que salir a la calle y que los vascos somos honrados y trabajadores y que no son vascos los que tienen a ese hombre.
Creímos en esa reflexión que hicimos literalmente en un cuarto de hora que la apuesta tenía que ser a tope, que no nos íbamos a callar, que no nos iban a callar y que íbamos a pedir la liberación de Miguel Ángel a gritos, llamándoles asesinos, movilizando a la sociedad y, por lo tanto, librando un pulso contra ETA en el que nosotros también tuvimos conciencia de que era difícil la liberación de Miguel Ángel, pero lo que iba a ser imposible para ETA en esta ocasión era callarnos.
Estés donde estés, queremos que sepas que estamos contigo, que todos te apoyamos y te esperamos.
Recuerdo perfectamente dónde estaba, cómo iba vestida, cuáles fueron mis palabras, cómo estuve pendiente de la radio, de la televisión, cómo no pude ir a la manifestación de Bilbao y estaba escuchando y decía, madre mía.
Fue espectacular, estaba todo el mundo y que fue un grito de exigencia a ETA.
Fueron dos días de atención continua, permanente e intensa a lo que sucedía en torno al secuestro.
Nosotros, desde el minuto cero, dijimos que Miguel Ángel era una persona, que Miguel Ángel tenía derecho a vivir, a tener una opción política y que a nadie se puede asesinar por eso. Es decir, el poner el foco en la persona a mí me parece que fue un elemento que se entendió bien y que cambió un poco la forma de gestionarse por parte de la política o de la sociedad la gestión contra ETA, ¿no?
Miguel Ángel es un chaval normal, absolutamente normal, de veintitantos años, y desde luego segar la vida de un chaval de estos sería una cosa absolutamente irracional e incomprensible.
Y además también recuerdo en la esperanza que mantuvimos, porque de esto se habla menos, ¿no? Hubo la esperanza de que ETA se diera cuenta que 6 millones de españoles en las calles era lo suficientemente importante para que no cumplieran su amenaza.
Colaboraban los ciudadanos, se tomaban iniciativas, ¿por qué no hacemos pues una noche con velas? Recuerdo también como los presos americanos que hacen una vigilia la noche previa a la ejecución.
5.000 velas encendidas han alumbrado la vigilia en esta plaza, lo mismo que ha ocurrido en otras ciudades españolas. Miles de personas, muchísimas jóvenes, que esta noche han querido acompañar así la soledad de Miguel Ángel allá donde se encontraba, entre la congoja y la esperanza de que ETA no cumpliera su amenaza.
Y era esa crónica anunciada del crimen, la imagen, una persona joven, se daban todos los ingredientes para que hubiera una auténtica explosión social en la reacción en toda España.
A la tarde estar oyendo la radio y que le habían matado. Entonces, aquello fue
Por la radio empezó a oírse que había aparecido una persona con un disparo en la cabeza en La Sarthe. En ese momento, instintivamente, en vez de seguir hacia el centro de la ciudad, subí hacia la zona de hospitales. Y ya estando allí, pues llegó la ambulancia. Fueron momentos intensísimos, pero muy intensos, de esos que no se te olvidan jamás, están en la memoria. Era abrirse las puertas, salir la camilla, una persona entubada con una manta, y un movimiento de estos que hace la camilla, se le ve la cara, que estaba absolutamente más fallecido que vivo, el agujero en la nuca, de la cual le salía algo de sangre.
Yo no conocía a Miguel Ángel Blanco, pero me parecía que, hombre, que un concejal de 27 años de un pueblo de Ermua, secuestrado 48 horas y asesinado de rodillas con un tiro en la nuca.
¡Pah! Yo recuerdo sentir la indignación, que no es algo que haya sentido con frecuencia. Pero aquel día sí la sentí y fui consciente de que tenía que, de que era una reacción lógica, humanamente comprensible.
El asesinato de Miguel Ángel me produjo una, en fin, una emoción enorme, ver que todo el mundo estaba gritando y que aquello podía ser como un volcán, ¿no?
Yo siempre digo que lo que en principio se llamó el espíritu de Ermua no era más que una absoluta expresión de cabreo de la gente. El pueblo de Ermua había dicho a este no lo matéis, había salido a la calle, había pedido su libertad. Y cuando se cumple la amenaza, el pueblo reaccionó cabreado.
¡No son vascos, son asesinos! ¡No son vascos, son asesinos!
Me dice, no me puedo creer que no nos hayan hecho caso. Estamos todos, todo el pueblo aquí en la calle pidiendo que lo suelten. No sé, fue tremendo.
Iniciamos una manifestación hacia Eibar porque los ánimos estaban en aquel momento pues demasiado exaltados, ¿no? Las movilizaciones fueron muy importantes y fue maravilloso ver que íbamos delante de las Enrico Tabernas a decirles que hasta aquí habíamos llegado y que no nos iban a callar, ¿no?
Y fue una marea en la que se gritaron cosas muy importantes en las calles. Pasamos del silencio, del hilo con tu silencio de los años 80, al clamor. Y en ese clamor de manos blancas, de aquí tienes mi nuca, de vasco sí, eta no. Fue algo épico, heroico y yo creo que importantísimo para entender lo que vino después.
Tengo como esa imagen grabada, ¿no? Creo que era la manifestación de Madrid, con esas mareas y esas manos blancas que se alzaban, que formaban como un tapiz, ¿no? de color blanco.
La gente de toda España, porque es verdad que el asesinato de Miguel Ángel Blanco no solo conmocionó a la sociedad vasca, sino que aquello ya fue también un escalón más. Y hubo una reacción social a nivel internacional. Yo recuerdo que hasta el Papa habló, se suspendieron los Sanfermines. Cosa inaudita.
Yo creo que el Estado de Derecho y la democracia se fortaleció de forma notable. Teníamos mucha más legitimidad que los asesinos de ETA y así se trasladó también a nivel internacional, ¿no?
Intero paese ha participato in maniera corale ai funerali di Miguel Ángel Blanco, il consigliere comunale giustiziato dai terroristi baschi.
Había muchos ciudadanos, incluidos europeos, que creían que aquí pues la patria vasca y la independencia y el movimiento de ETA tenía algún tipo de legitimidad. Estaban equivocadísimos. Aquí había terrorismo, había un intento de callarnos la boca a quienes no fuéramos nacionalistas y todo eso se entendió mucho mejor. Había un problema de libertad.
La reacción posterior al asesinato de Miguel Ángel Blanco solo se explica si se tienen en cuenta los antecedentes de las movilizaciones en Euskadi. La campaña de sensibilización de la sociedad vasca germina y va poco a poco progresando y va madurando.
Nosotros queríamos el respeto a los ciudadanos, a la persona como base para la convivencia, el respeto a la pluralidad de personas que vivimos en una ciudad o en el País Vasco, porque se superó el miedo, se consiguió darle la vuelta a muchas cosas a través de la movilización.
Mirar a Miguel Ángel Blanco es mirar la cara de una persona inocente, ingenua, que nos interpela, nos dice por qué a mí, qué injusto esto que me han hecho. Se ha convertido en un símbolo.
Jamás se había dado una movilización de esa intensidad y jamás se volvió a dar. Esa es la realidad. Ese sueño de tantos minutos de silencio acumulado mientras estábamos con la pancarta en la plaza y veíamos pasar a la gente que miraba indiferente y seguía, y nosotros estábamos ahí 20, 30, 70, un día de mucha gente, y decías, ¿por qué no habrá más gente aquí, no? ¿Por qué no estará todo el mundo aquí detrás? ¿Realmente hay tanto miedo? ¿Realmente hay tanta indiferencia? Y ese sueño de que algún día la plaza estuviera llena se cumplió. Lamentablemente, pero se cumplió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La plaza se llenó y no volvió a llenarse.
Zeruak eta lurrak egin zituana, memoria argitzera atoz nere gana. Esperantza badauka zer urrek emana, kumplituko dedala, desio dedana. Amoriozko pena bertxo berrietan, Kalbanitza Euskal Herrietan. Enteratu naiz ongi enkargu hoietan, San Jose arratsaldeko iruterdietan.